podcast es producido por IDEA Internacional. En los próximos minutos ofreceremos información para ayudarte a entender el estado de la democracia actualmente. Mi nombre es Yasnaya Guiver y soy oficial de comunicaciones en IDEA Internacional. Me acompaña Miguel Ángel Lara Otaola, especialista senior en el programa de evaluación de la democracia. Hola, Miguel.
Hola, Yasnaya. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Es un placer y quisiéramos empezar por situar a los oyentes en contexto. Empezaría por una pregunta que es básica pero que es necesaria y es ¿qué es la democracia y cómo podemos medirla?
Pues mira, empiezo con la definición, no por hacerle publicidad a nuestra querida organización, pero es una definición que me gusta mucho. Y en IDEA, la democracia es control popular sobre la toma de decisiones públicas y los tomadores de decisión e igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas en el ejercicio de ese control. Es una definición bastante amplia porque no reduce la democracia a la celebración de elecciones. Eso, por supuesto, es muy importante. Pero también abarca que la democracia se trata de derechos, de garantizar estos derechos, de ejercerlos, de la ley, que se cumpla la ley y que la ciudadanía, no solamente a través de elecciones, tenga control sobre las personas que los gobiernan. Y ese control va desde yo poderme deshacer de un mal gobierno hasta yo poder incidir en las políticas públicas de educación, de salud, de agricultura, de lo que a mí me preocupe. Y en línea con eso, en IDEA lo que tenemos es una serie de índices sobre el estado global de la democracia que tiene cuatro atributos fundamentales para medir la democracia. Primero, que es tener un gobierno representativo, es decir, la celebración de elecciones, tener un parlamento efectivo. Dos, tener derechos fundamentales, libertades civiles clásicas, libertad de expresión, de asociación, de movimiento, religiosa, etcétera, etcétera. Tres, un estado de derecho, que el poder judicial sea independiente, que la ley se aplique de manera predecible y no que te favorezca a ti porque tienes más poder político o económico o social. Y finalmente, participación, no solamente entendida como participación en elecciones, sino participación cotidiana como parte de la sociedad civil. Y nosotros para eso tenemos una serie de indicadores. Medimos la calidad de la democracia desde 1975 hasta 2023 y lo vamos actualizando año con año. Y tenemos estos indicadores para 173 países a nivel mundial.
Se habla mucho de la tercera ola democrática y se habla de que esta ola llegó a América Latina en los años 70. Me imagino que tenemos todos curiosidad por saber qué tanto se ha avanzado en América Latina desde los años 70 hasta ahora en materia de democracia.
Pues mira, voy a empezar con una cita que me gusta mucho de Sergio Vitar, que es miembro del Consejo de IDEA Internacional, pero además él fue ministro en el gobierno de Salvador Allende, que fue derrocado por un golpe militar por Pinochet. Y él decía que si uno se paraba a la mitad de América Latina en 1976 y miraba alrededor, veía un espectáculo negro de dictaduras. Y es la realidad. En esa época, en toda la región nada más teníamos tres democracias: Colombia, Costa Rica y Venezuela. Los demás países vivían bajo dictaduras, juntas militares, o en el mejor de los casos, estoy haciendo comillas en el aire, bajo el sistema de un partido hegemónico, donde la oposición no tenía voz, donde la sociedad civil no podía participar y donde la gente, si pensaba diferente o si criticaba al gobierno en turno, le podía costar hasta la vida. Hemos avanzado muchísimo desde entonces. Llegó esta tercera ola, que la podemos ver como una expansión de la democracia, es la tercera expansión que tuvo la democracia a nivel mundial. Empezó en 1974 con la famosa Revolución de los Claveles en Portugal, pero esta ola bañó nuestras costas en 1978, tocando tierra en República Dominicana, después en Ecuador, y así avanzó a muchos países. El único país que no fue bañado por esta ola, la excepción, fue Cuba, que se mantuvo como la isla autoritaria en toda la región. Y hoy en día el panorama es completamente diferente. La mayor parte de los países somos democráticos y la excepción son tres: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si lo vemos a nivel global, las Américas, incluso América Latina y el Caribe, es la segunda región más democrática del mundo. Y mientras en 1976, cuando Sergio Vitar estaba comentando esto, solamente el 20% de nuestra población vivía bajo regímenes democráticos, hoy es el 91% de nosotros que podemos experimentar, vivir y ejercer la libertad.
Es interesante ver este avance cuantitativo. Me pregunto en términos cualitativos, ¿cuál es el estado? ¿Podemos hablar de avances en la calidad de la democracia en la región?
Así es. No solamente hemos avanzado en el número de países que se clasifican formalmente como democracias, sino en la calidad de estas. Lo que pasa es que quizás como ciudadanos, y más en estas épocas de redes sociales y de información tan veloz, esperamos mucho en poco tiempo. Nos hemos vuelto más exigentes y eso está bien. No estoy diciendo que esté mal. Pero perdemos de vista los avances que hemos tenido en estas 5 décadas. La calidad de la democracia también ha aumentado. Si vemos estos 4 atributos principales que yo mencionaba en la pregunta anterior, representación, derechos, Estado de Derecho y participación, hemos aumentado mucho los puntajes que tenemos en eso. Unos más, unos menos. Hemos avanzado más en representación, en Estado de Derecho, en que se cumpla la ley en nuestros países sigue siendo un talón de Aquiles, ¿no? Con ciertas excepciones y todo lo que involucra, ¿no? Seguridad, integridad personal, independencia judicial, que la ley sea justa y que se aplique de manera justa, pero sí también podemos hablar de un avance cualitativo en estas 5 décadas.
¿Pudieras poner ejemplos concretos de este avance cualitativo?
Claro, en realidad el país que veamos, todos los países que no eran democráticos en los 70s y en los 80s, hoy se puede votar, las elecciones son confiables. Por supuesto que a veces hay errores y problemas, es un ejercicio muy complejo que abarca todo un país y es como dicen algunos, es la movilización humana más grande en tiempos de paz. Entonces siempre va a haber errores, pero ya los países celebran elecciones y elecciones que cuentan. Se tiene acceso a los medios. Ya no hay guerras civiles como las que, digamos, lastimaban tanto a Centroamérica. Ya no se vive bajo gobiernos militares donde a sindicatos, donde a disidentes, donde a académicos se les desaparecía, ¿no? Y no solamente en esos casos, digamos, tan fuertes. Los parlamentos se han vuelto un control para los abusos de poder. Las cortes y los tribunales también se encargan, como debe de hacerlo, de interpretar de aplicar la Constitución y no solamente los designios y los caprichos del presidente en turno. Ha habido un avance. Lo que pasa es que creo que somos a veces un poco impacientes y hay que valorar lo que tenemos, pero seguir exigiendo.
Cuando te escucho, percibo como un escenario muy positivo. Sin embargo, se sabe y se ve en los medios y lo comentan los especialistas, de que existe una erosión en la democracia en América Latina. Y yo quisiera saber qué tan cierta es esta afirmación, porque comparado con todo el escenario que tú me pintas, pues es totalmente contradictorio.
Claro, lo que yo hice ahorita en las primeras preguntas fue dar el vaso medio lleno, que creo que así hay que ser en la vida, porque si no, ahora va el vaso medio vacío. Si nuestra perspectiva es de 50 años, de 1975 a la fecha, pues es positivo, porque ya no somos dictaduras. Sin embargo, nos enfocamos en los últimos 10 o 15 años, dependiendo qué se esté midiendo, vemos que hay países que han dejado de ser democracias. En 2007-2008 solamente había una dictadura en el continente, era Cuba. Ahora Cuba ya se le sumó Nicaragua con la tragedia de Daniel Ortega y Venezuela, primero con el dictador de Chávez y después con el dictador actual de Maduro. Otros problemas en otros países. Entonces, cuantitativamente, si nos enfocamos en los últimos 10-15 años, ha habido problemas. Luego, si bien ha habido avances en la calidad de las democracias, la mayor parte de nuestros países son democracias de bajo desempeño, que tienen puntajes bajos o moderados abajo en los indicadores que tenemos en IDEA. Y basta ver ejemplos recientes. En Guatemala, que acaba de haber un proceso electoral, las 2 vueltas, para llegar a la primera vuelta, desde el poder se encargaron, ya no sé cuánto es la cuenta, la perdí en algún momento, pero por lo menos a 3 o 4 candidatas y candidatos que querían lanzarse, que querían participar, se les negó ese derecho. Entonces, menos opciones llegaron a la papeleta. Quizás la elección ese día estuvo bien organizada, pero no cuenta mucho si muchas personas y partidos y movimientos que querían participar y podrían hacerlo, se les negó. Y después, de los que llegaron a esa vuelta, uno, el que fue ganador y será el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ganó y no se le quería dejar llegar. Y ahora mismo se está discutiendo si se le cancela el registro a su partido político, el Movimiento Semilla, donde si él llega como presidente no va a tener una bancada en el Congreso y va a ser muy difícil gobernar. Luego tenemos otro caso al lado de Guatemala, que es El Salvador, con Nayib Bukele, que yo siempre traigo a colación una imagen, una estampa que es muy... es un buen ejemplo. Cuando él no tenía la mayoría en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento en El Salvador, para presionar a las diputadas y los diputados, él llegó al recinto de la Asamblea Nacional, custodiado y apoyado por Fuerzas Armadas y por policías para chantajear. Llegó, entró y apoyado por esos rifles, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Nacional para presionar. Eso no lo hacen los demócratas. Y además, otro ejemplo es que hace un año se removieron a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y se colocaron amigos, y estos amigos los que hicieron fue una interpretación muy generosa de la Constitución que no lo permitía para que el señor se pudiera reelegir. Y nosotros sabemos que el principal contrapeso democrático, y más en nuestros países, es la no reelección, porque el poder, y eso es desafortunadamente una condición humana, se abusa. Entonces hay que crear procedimientos, instituciones, elecciones que permiten que no se abuse. Y la reelección, pues, por lo menos en nuestros contextos, da pie a eso, ¿no? Entonces, tenemos democracias, pero algunas son de baja calidad y ha habido un retroceso en los últimos 10, 15 años.
No es un secreto que existen altos niveles de insatisfacción con la democracia. ¿A qué crees que se debe esto?
Mira, voy a dar algunos datos que creo que explican muy bien. Si bien ha habido avances socioeconómicos en nuestra región, no solamente ha habido avances en la democracia, ha habido avances socioeconómicos, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad, pero quizás no al ritmo que queremos y al ritmo que sería deseable. Así, estos son los últimos datos de la CEPAL de los últimos 2 años. Tenemos 30% de nuestra población viviendo en pobreza, 200 millones de personas. Casi 80% de la población en América Latina se coloca en estratos medio-bajos o bajos, medido por ingresos. Somos una región muy corrupta. Transparencia Internacional nos ha llamado un foco de corrupción. O sea, además de exportar materia prima, maquilas, exportamos corrupción, ¿no? Entonces eso no es algo que quieras exportar. Tenemos nada más el 9% de la población mundial, pero el 34% de muertes violentas. Somos una región muy violenta, ¿verdad? Pobreza, desigualdad, corrupción, violencia. Encima de eso nos cayó una pandemia que de hecho tiene una proporción muy similar, 9% de la población mundial y 34% de las muertes. O sea, es una pandemia mal administrada que también evidenció las fallas en nuestros sistemas de seguridad social, de hospitales, de materiales, de personal médico, etc. Eso normalmente lleva a que la gente se moleste, lleva al desencanto, que tiene dos expresiones, o en las calles o en las urnas. Y desafortunadamente, este desencanto en las urnas a veces es aprovechado por estas figuras populistas, autoritarias, que dicen, bueno, yo les voy a resolver todo, y usan la escalera para subir al poder, pero ya que están en el poder, quitan esa escalera. No se resuelven los problemas, la insatisfacción es, digamos, si vemos los últimos datos del Latinobarómetro, andamos como en 69-70% de insatisfacción con la democracia. Ahí la pregunta está formulada de una manera muy particular y yo más bien me enfoco en la pregunta que tiene que ver con apoyo. Se le pregunta a la gente, ¿usted apoya la democracia o prefiere otro tipo de gobierno o le es indiferente? Eso es lo que a mí me preocupa. La indiferencia ha aumentado y la disposición a tener un gobierno autoritario ha aumentado también. Y yo creo que la gente muchas veces no nos acordamos de lo que es y lo que implica vivir en un régimen autoritario, de persecución, de falta de libertad, de falta de dignidad. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, ¿tú crees que la insatisfacción con la democracia está asociada de alguna manera a la desmemoria?
En parte sí. Y no solamente lo vemos en América Latina, que es lo que nos toca hoy, sino en Europa. He visto encuestas que dividen las percepciones de satisfacción y apoyo con la democracia por grupos de edad. Y las personas mayores, que quizás les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, o fueron, digamos, jóvenes y fue más reciente, el Holocausto, los regímenes fascistas de Franco, de Mussolini, de Hitler, tienen más presente el valor de la democracia. O las personas que les tocó vivir del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Antes de 1989, que cayó el muro de Berlín, y antes de 1991, cuando cayó la Unión Soviética. Los que no, no digo que todos, pero es más común y es natural esta explicación, que den por sentado el sistema en el que están. Se acostumbran a eso. A mí me gusta mucho hablar con jóvenes y les pregunto, a ver, ¿tú votas, tú no votas? ¿Cómo participas? Y muchos dicen, a mí no me interesa la política, yo quiero seguir siendo DJ o yo quiero seguir haciendo mi músico, seguir siendo arquitecto. Pero el problema es que la democracia y la política es la base de todo. Si no tenemos un régimen de libertades, no podemos dedicarnos a lo que queramos, no podemos escribir nuestras letras con libertad, no podemos investigar con libertad, no podemos ir a las aulas con libertad. Creo que es importante hacer un ejercicio de memoria y de demostrar por qué es importante la democracia.
Hablaste en algún momento del ascenso del populismo autoritario. Me pregunto qué caracteriza este fenómeno y qué podemos hacer para evitar el deterioro democrático que conlleva.
Sí, a ver, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pippa Norris, sobre todo enfocándose en las democracias occidentales, habla de un cultural backlash, un rebote, una reacción cultural. Los tiempos cambian, las personas que habitan en el país cambian, los valores cambian, ¿no? De preferencias sexuales, de color de piel, y las personas que antes conformaban la élite se sienten amenazadas, entonces votan por presidentes, por candidatos, pensemos en Le Pen en Francia, Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, que les prometen, digamos, revivir ese pasado glorioso, aunque no lo haya sido, ¿no? Esa es una explicación. En otros casos es el descontento por alguna u otra razón, por inseguridad, por corrupción. El ascenso de Nayib Bukele, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador en México, está explicado por el hartazgo con la corrupción de los llamados partidos tradicionales o los partidos de siempre. Entonces, las personas lo que hacen es, a ver, este partido o este y otro partido no me han dado respuestas, no estoy viviendo como me gustaría, los precios están caros, no tengo un patrimonio, no veo futuro, ellos no me han resuelto, entonces le voy a dar la oportunidad a otro. Y ahí es cuando llega el canto de sirenas del populismo autoritario, y dice, yo te voy a arreglar los problemas, diagnóstico fácil, soluciones fáciles, construir un muro, no permitir que lleguen los migrantes, lo que sea. Y tampoco resuelven. Entonces va a llegar un momento que se acaben las alternativas, pero también la otra. Estos no resuelven, pero como yo decía en una respuesta anterior, usan la escalera democrática para llegar al poder, pero ya desde el poder empiezan a controlar o debilitar instituciones, les cortan el presupuesto o remueven a sus titulares y colocan ahí a sus amigos, a sus personas incondicionales, las van debilitando a instituciones de derechos humanos, instituciones electorales, cortes, tribunales, periódicos, radio, televisión, y poco a poco van concentrando poder. Ya llega un momento que la oposición y otros partidos políticos no tienen voz. Entonces, para bien o para mal, te quedas con el mismo partido o con la misma persona hasta que, digamos, hay un cambio más radical. Y ese es el riesgo que existe. Y normalmente en estas épocas, para regresar a tu pregunta, el populismo autoritario viene así. Se alimenta de esta incertidumbre, de este descontento, de este odio, y es muy fácil en un discurso político aprovecharlo a favor, capitalizar. Y la receta es la misma, no importa el país. Es llegar, dividir, vencer, polarizar, controlar a las élites, controlar instituciones, controlar medios, controlar academia y hacerse del poder.
Claro, es este podcast que estamos ahora grabando, esta conversación nuestra, la escuchan oyentes que tienen, digamos, formación o educación política, otros que no la tienen. Y el reto sería, cuando yo estoy escuchando un candidato a la presidencia, ¿cuáles serían las señales o banderas rojas que me dicen, oh, esto puede ser un discurso populista? Porque quisiera creer que cuando la gente hace un voto a un partido político o un candidato que tiene un discurso populista, es porque ha fallado en su capacidad de reconocer que ahí hay trampa.
Sí, yo creo que, a ver, el populismo en sí mismo no es malo. Es una estrategia de llamar, invocar directamente al pueblo sobre las instituciones, que pueden de entrada sonar lentas, burocráticas, tradicionales. Y eso en sí mismo dices, pues no hay ningún problema. Y estar cercano al pueblo y todo. Pero en la práctica, y ahí sí contesto tu pregunta de cuáles son las señales de alerta, cuando tienes candidatos y candidatas, sobre todo candidatos, porque normalmente son los hombres, ¿no? Los que dicen nosotros y ellos. No importa quiénes seamos nosotros, el pueblo bueno, el pueblo malo, nosotros los pobladores originales y ellos los migrantes. No importa la distinción, pero cuando tú divides entre nosotros y ellos, señal de alerta. La polarización es señal de alerta. Dos, personas que no están dispuestas a dialogar y negociar y a escuchar. Es decir, esta es mi verdad, esta es mi versión, este es mi decálogo y los demás están mal. Eso no. Personas que también utilizan no datos duros, sino verdades a medias y verdades tergiversadas. Y más en estas épocas de desinformación en redes sociales, eso es clave. O sea, polarización, desinformación y un abandono, por decirlo menos, o incluso un ataque a las instituciones, ¿no? Que se culpe al Congreso, que se culpe a la Constitución, que se culpe al aparato judicial, porque son muy buenos. Dicen, no, es que el problema es ellos. Y con eso, si yo quito este ministerio, se elimina la corrupción. Pero eso sirve para concentrar poder en ellos mismos. Y ellos son los que se dicen que encarnan al pueblo. Y como encarnan al pueblo, pues los que tienen la razón y la única verdad son ellos. Pero eso lo hacen, por supuesto, como una excusa para concentrar el poder y quedarse en el poder. Y a ver, habrá personas que crean que tener un rey filósofo es lo más deseable, como decía Platón, pero la realidad es que en 99 de cada 100 casos, cuando hay una persona en el poder que no tiene quien lo limite, y esto me refiero a poderle compartir su opinión o decirle, sabe, señor, usted no puede hacer esto porque la ley dice esto. Cuando eso pasa, cuando se concentra el poder se abusa. Y hay corrupción y hay desvío de fondos y se invierte en la familia propia y en el bienestar propio y no en el bienestar del país. En fin, entonces por eso es importante que haya pesos y contrapesos al poder.
Esta es ya la última pregunta y tiene que ver con el apoyo a la democracia. O sea, ¿hay algo que podamos hacer, los que me escuchan, que pueda hacer yo para aumentar el apoyo a la democracia y también un poco incidir en la satisfacción general con la democracia?
Sí, como hablábamos antes del podcast, a ver, yo te decía que es importante hacer ver el valor de la democracia. Hablamos ya de la importancia de la memoria, pero también de demostrar cómo sería vivir, hacer ese ejercicio, cómo sería vivir sin democracia. Y entender que la democracia no solamente es un concepto de el poder para el pueblo, por el pueblo, lo que decía Lincoln, o unos señores vestidos con toga en el ágora en Atenas. Sí, sí es eso, pero la democracia al final del día, son estas libertades, se trata de instituciones. Tener una Suprema Corte independiente, tener un parlamento que pueda revisar los presupuestos y que revise la acción del Ejecutivo, pero también tener otras instituciones más informales, un sistema de medios imparciales, independientes, que haya distintas cadenas de televisión y de radio, que los periodistas puedan hacer su trabajo para descubrir escándalos o el ejercicio público, en qué está metido el presidente o el diputado o la diputada, que existan universidades donde los académicos y los estudiantes puedan hacer su trabajo sin presiones sobre temas de infraestructura, de aeronáutica, de agricultura, lo que sea. Eso es democracia. Entonces hay que cuidar esas instituciones. Yo en mi vida nunca he visto una marcha que salga la gente a las calles y decir, estamos defendiendo la democracia. No, la gente sale por algo concreto. Entonces, en estos tiempos, a ver, además de votar, lo que podemos hacer es salir y protestar. Podemos hacer, así como hacemos un boicot contra un producto porque no es de comercio ético, podemos hacer boicot a ciertos candidatos, a ciertas propuestas. Y a mí me gusta citar, esta es una cita que se atribuye a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y él dice que el costo de la libertad es su vigilancia permanente. Y eso lo hago muy mío para el caso de la democracia, porque democracia es libertad. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes de la política pública, tenemos que estar vigilantes de las iniciativas que salen en el Congreso. Tenemos que estar vigilantes si nos llega por WhatsApp algo, antes de compartirlo, pensar, a ver, ¿cuál es la intención de esto? ¿Será una información fidedigna o no? ¿Trae fecha? ¿Trae errores ortográficos? A ver, si viene del New York Times o del país, bueno, pues es confiable, lo comparto. Pero muchas veces no. O sea, nosotros también somos responsables y corresponsables de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay que estar vigilantes. La democracia, como dice una buena amiga, Flavia Freidenberg, necesita de gladiadores. Y si queremos conservar nuestras libertades, no solamente tenemos que estar atentos de su valor, sino hacerle saber a otros y participar activamente. Y la participación va desde el voto, que es la forma clásica, hasta el escrutinio, la vigilancia y la educación cívica, hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros colegas.
Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación tan interesante, que yo creo que se puede extender muchísimo más. ¿Hay algo que desees añadir a todo lo que hemos ya comentado?
No, simplemente agradecerte por el tiempo, por el programa, y bueno, supongo que en el podcast pondrá nuestros datos de contacto. Cualquier pregunta que tengan, cualquier información que necesiten, los indicadores que tenemos aquí en Ideas sobre Medición de la Democracia, estudios de caso, en fin, solamente acérquense a nosotros y nosotros con mucho gusto los apoyaremos. Muchas gracias.
Gracias por escuchar este podcast de Idea Internacional. Te invitamos a seguir a Idea Internacional en redes sociales. Necesitamos de tu ayuda para construir mejores sociedades para todos y todas. Adiós.